Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Recibe los saludos de quien te habla, de Borja García, con Roberto René en el control de sonido. Arrancamos semana, es lunes, es 9 de octubre. Mal en el corto plazo, bien en el medio. Yo creo que es la conclusión, que es la lectura que se hacen hoy en el Requesón y en la Escuela de Fútbol de Mareo después de la última jornada, porque los resultados de Real Oviedo y Sporting no han sido buenos este sábado, pero si se ponderan, si se llevan un poco a la proyección, si se abre la mirada un poco más en perspectiva de lo que ha sido una semana larga, una semana de 3 partidos en 6 días, bueno, parece que la lectura ya es más amable, ¿no? Sobre todo en el caso del Real Oviedo, porque el conjunto azul empató en Butarque ante el Leganés, un equipo que viene haciendo las cosas bien en este arranque, que ha sido líder de la categoría incluso, que está en posiciones de playoff, y el Real Oviedo se plantó allí, se plantó en la Comunidad de Madrid con personalidad, con desparpajo, con intención de llevar el mando del partido, y lo consiguió en buena parte del encuentro, sobre todo en la segunda parte, en la segunda mitad. Le faltó presencia, le faltó colmillo, mordiente al Real Oviedo en los metros finales, conseguir generar alguna ocasión, pero la verdad es que el equipo, bueno, intentó con balón tener el control del partido. Hasta el técnico local, Borja Jiménez, reconoció que el Oviedo le quitó el control al Leganés. Eso sí, el que puso las ocasiones fue el equipo pepinero. Y apareció entonces ahí Leo Román también para dejar su actuación más solvente y para ganar peso en la posición de la portería, sobre todo con una buena acción en la primera parte. ¿Ha seguido el partido, Luis Carrión?
No hace falta verticalidad arriba. En la segunda yo creo que ellos estaban un paso más atrás en defensa y hemos tenido dominio. Claro, hay menos espacios atrás, nos ha costado. Hemos llegado bien por fuera, pero nos ha costado acabar esas acciones con algún centro, alguna llegada. Ha habido una de Viti que casi llega a Sebas, pero poco claro. Pero creo que el equipo ha hecho un partido serio y un partido bueno.
Un partido serio y un partido bueno. Y bueno, ahí están los cambios en la segunda parte, ¿no? Primera ventana, poco después del 60, Sebas Moyano, Cazorla y Camarasa al campo. Yo creo que un triple cambio que con un 0-0 fuera de casa es una declaración de intenciones, ¿no? Y unos cambios que marcan ese nuevo estilo, esa nueva propuesta del Real Oviedo, por cierto. Cómo nos alegramos de ver de nuevo a Víctor Camarasa de corto y encima pues dejando buenos minutos. Ha publicado hoy además el propio Camarasa un comunicado en sus redes sociales agradeciendo el apoyo y la comprensión que ha tenido pues tanto desde el club como todo el entorno, ¿no? En el medio plazo, pues la lectura es ciertamente mejor, ¿no? Porque Real Oviedo ha firmado una semana de 7 puntos de 9 posibles. Solo Valladolid y Eibar han hecho mejor semana. Solo Valladolid y Eibar han hecho 9 de 9. Después, la mejor semana o el mejor equipo esta semana ha sido el Real Oviedo. Queda por jugar el Español, que todavía puede optar a ese 9 de 9, juega hoy y ha ganado los dos anteriores. Pero después del Valladolid y el Eibar, el que mejor semana ha hecho es el Real Oviedo. Así que parece que la reacción llega, ¿no? El Sporting ha hecho 6 de 9, que no está mal tampoco. Pudo haber sido mejor, pudo haber sido hasta pleno, porque fue un auténtico toma y daca el partido ante el Racing. Los dos fueron al combate de golpes, el espectador encantado, evidentemente, porque el partido tuvo 1000 ocasiones. Pero al Sporting le salió cruz. Le salió cruz también porque falló en las áreas. También falló el Racing, porque Ekaín acabó metiendo la tercera o la cuarta que tuvo. El caso fue que Yuka no. Yuka, todas las que tuvo fueron agua. Es decir, no las consiguió transformar. Y volvemos entonces al eterno debate en torno al delantero. Y el Sporting también falló en área propia. Errores puntuales que le costaron alguno de los goles. Bueno, yo creo que es un partido que escapa, ¿no? Análisis muy, muy globales, porque yo creo que el propio Ramírez era consciente de que este partido, según iba pasando los minutos, iba por otro carril.
Son las áreas donde tienes que estar fino, concentrado, presente para defender bien y en la contraria para atacarla bien, para terminar de concretar. Y creo que ahí ha estado el partido de hoy. Es que queríamos ganarlo y capaz que hemos ido con valentía y con mucho deseo a ganarlo, y es que nos estábamos sintiendo en casa.
Pues ha sido una semana de 6 de 9 para el Sporting, que no está mal, no está mal, pero pudo haber sido mejor esa sensación de Santander. Bueno, hoy ha vuelto a trabajo Real Oviedo, va a entrenar todos los días de la semana hasta el partido del viernes contra el Albacete. El Sporting, que en este caso hoy tiene día de descanso, también lo ha tenido ayer domingo, vuelve al trabajo mañana martes, mirando el partido ya del sábado ante el Zaragoza. El Real Oviedo va a recibir al Albacete. Son los partidos que tenemos para la próxima jornada. Vamos a tener hoy nuestros tiempos de opinión de cada lunes y también vamos a hablar, porque se está hablando del Mundial 2030, de más reacciones. Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Porque de momento no hay novedades, pero bueno, hoy ha sido David Guerra, ha sido el presidente ejecutivo del Sporting, el que ha hablado sobre esa carrera para ser sede del Mundial 2030 y las posturas siguen igual. Las posturas siguen como la semana pasada, como el día en el que se conoció la noticia, y ya dijimos que no iba a ser algo de corto plazo, no iba a ser algo inmediato, más bien iba a ser y va a ser de medio o medio largo plazo, ¿no? Toda esta carrera para el Mundial, todo lo que pueda ir sucediendo. Lo que está claro es que el macroproyecto que presenta Orlegui de esa gran reforma en torno a 300 millones de momento no encaja con los planes del ayuntamiento. A partir de ahí, los peones ahora tienen que empezar a moverse en esta partida de ajedrez que puede ser desarrollar toda la situación, ¿no? Y a ver en qué dirección se van moviendo. De momento, la postura del ayuntamiento está marcada, la postura institucional, por así decirlo, y la del Sporting, más o menos, no tan clara, pero sí que se va marcando. Y David Guerra ha reconocido hoy que Gijón tiene muchas opciones para ser sede, eso lo primero, y sigue apostando por el proyecto que ya ha presentado y que de momento no ha caído con mucha gracia por la magnitud del mismo y por la posible financiación en el consistorio. A partir de ahí, repito, es donde viene el trabajo. El ayuntamiento pide redimensionar la idea, el proyecto, y el Sporting, David Guerra, lo defiende. Dice que es un proyecto realista.
El proyecto que hemos presentado, si hay, otra cosa no, pero realista es, porque hemos traído a la mesa a empresas que, como bien conocéis, ya participaron en otros proyectos, grandes proyectos, como por ejemplo el de San Mamés, para entender verdaderamente cuáles son los costes, que desafortunadamente son los que son en la situación actual. ¿Que vamos a intentar ser lo más eficientes posibles? Absolutamente. ¿Que vamos a intentar hacer esto posible desde todos los ángulos? También. Y que todas las administraciones públicas cuenten con la colaboración, cuenten con el liderazgo, cuenten con lo que necesiten de este lado.
Parece que Orlegui, por lo tanto, sigue apostando, ¿no?, por ese proyecto de los 300 millones, aunque también podría barajar otras ideas. Esto responde David Guerra cuando se le pregunta por la posible pérdida de antigüedad del estadio.
En el camino que ya hemos trazado, ya pusimos sobre la mesa múltiples opciones con respecto al Molinón y nosotros somos los primeros interesados en que el Molinón sea un estadio absolutamente de referencia por su historia y por su futuro dentro del fútbol español y, por supuesto, del fútbol mundial.
Lo que está claro, lo que nos transmiten también desde el club es que el único proyecto que ha presentado el Sporting como prioritario o como principal al ayuntamiento es el que ha trascendido, del que ha hablado también el ayuntamiento. Ese es el que maneja Orlegui, como decimos, y el que acabamos de decir a David Guerra, acabamos de escuchar, mejor dicho, perdón, que es un proyecto realista. Es decir, bueno, pues hay pocas novedades. De momento, con lo que supone la carrera para el Mundial, las posturas están marcadas y desde esta semana pasada, a partir de ahora, empieza la carrera por ir avanzando e ir buscando consensos, bueno, todas, llegar a puntos en común y ir adelantando trabajo. Es la actualidad del Sporting con Asprusa, con tu constructora de confianza, tu promotora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Esas palabras de David Guerra que vienen esta mañana desde la Escuela de Fútbol de Mareo en el marco de la renovación del acuerdo de patrocinio con Integra Energías, la única actualidad que ha habido esta mañana en Mareo porque es jornada de descanso del primer equipo, que también descansó ayer domingo y que vuelve mañana martes, en este caso al trabajo, después de esa derrota ante el Racing. Lo analizamos todo ahora, después de esta breve parada en el tiempo de opinión del Sporting.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, pues abrimos tiempo de opinión del Sporting después de este partido de Santander, después de esta semana intensa de tres partidos. Nos vamos hasta la redacción del diario AS, Jota Rodríguez. ¿Qué tal, Jota? Muy buenas.
Hola, Borja. Buenas tardes.
Y también hasta la redacción de TPA Deportes, Jorge Rey. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Jota, bueno, no sé qué sensación te deja el partido del otro día. Yo creo que escapa un poco análisis globales, ¿no? Dentro de lo que es el partido podemos analizar muchas cosas, vamos a analizarlas, pero quizá a la hora de ponderarlo un poco con lo que viene siendo la temporada se escapa, porque yo creo que los dos equipos se fueron contagiando y al final los dos querían ganar y acabó cayendo, por lo que decía Ramírez y por lo que yo creo que vamos a analizar, por errores en las áreas del lado del Racing.
Mira, no me gustan los tópicos en el fútbol, pero voy a tirar de un tópico. Es fútbol y no hay que darle más vueltas al partido del sábado. Dicho esto, por delante, el Sporting volvió a mostrarse en la línea de los últimos partidos, absolutamente mejorado, no mereció perder, pero cuando eso, efectivamente, se producen los errores en tu área y luego no aprovecha las ocasiones clarísimas alguna de las que dispuso, pues está claro que puede pasar de todo, en este caso, la derrota.
De Jorge.
Mira, Borja, a mí este Sporting me gusta. A mí este Sporting me transmite cosas positivas, independientemente de la derrota. Evidentemente, el fútbol son goles, son puntos, y nunca puedes estar contento si caes derrotado. Pero más allá de eso, haciendo un análisis un poco más allá, yo creo que las sensaciones son positivas y que un equipo que juega como jugó el Sporting en Santander, a largo plazo va a sumar puntos. Creo que es verdad que quizás con 2-2, minuto 80 y algo, tienes que dar un paso más conservador, pero hay que decir que el Sporting ganó el partido de Tenerife y el de Burgos por ir hasta el último minuto, asumiendo todas las consecuencias y ganándolo, como decimos, en el descuento. Esta vez lo intentó, cayó derrotado. Bueno, si cuando ganó al Tenerife y al Burgos dijimos que qué valiente era el Sporting, ahora no podemos decir no, es que tiene que ser más conservador. Yo creo que hay que ser consecuente en esa línea.
Y yo creo sobre todo también, Jota, un poco en la dinámica en la que venía el Sporting, ¿no? Que vienes empujado por las dos subvictorias, la mareona, 4.000 tíos allí diciéndote que vayas a por el gol, te vas contagiando del partido, que ya desde el minuto uno era un toma y daca, ida y vuelta, y yo creo que por eso también quizá te olvidas un poco más del decir, bueno, vamos a amarrar el puntín y vas incluso por más, ¿no?
Estoy con Jorge en lo que acaba de decir. Es decir, no, yo no voy a reprochar al equipo que haya querido ir por la victoria, ni mucho menos. Mira, voy a basarme en datos. Hace dos temporadas, y vuelvo al tema de las sensaciones que apuntaba Jorge, hace dos temporadas el Sporting tenía 4 puntos más y era líder en la jornada 10. Y mira cómo acabó la temporada. Pero es que hoy este Sporting a mí particularmente me ofrece efectivamente mejores sensaciones que aquel equipo contra el gallego. Por eso creo que el sportingismo ahora tiene que tener cierto optimismo en que esto pueda tener su continuidad y que jugando así evidentemente se van a lograr más puntos que perder, como fue en este caso, en un partido muy abierto de intercambio de golpes casi continuo. Y que, repito, pudo pasar de todo. Ocurrió que el Sporting cometió errores. Tú date cuenta que encajó en tres partidos, o sea, en un partido sí, tres goles que no los había encajado en 6 jornadas. O sea, ocurrió lo que ocurrió, un accidente, y vamos a ver si contra el Zaragoza el sábado, por cierto, el Zaragoza, que parece que viene desinflado respecto al que comenzó la temporada, esta línea se mantiene.
Hablamos ahora, echamos una vista al pasado. Os voy a poner un sonido de Ramírez, de la rueda de prensa, que a mí me ha resultado, bueno, no sé si llamativo, pero vamos a escucharlo y ahora hablamos sobre ese sonido.
Somos candidatos a competir cada fin de semana y a intentar ganar. Ya veremos después de 42 jornadas dónde merecemos estar. Ahora todo lo que sea decir dónde vamos a estar, creo que es totalmente contraproducente. Y ya nos ha pasado, y ha pasado al club en el pasado. Entonces dejemos de posicionarnos a final del año y posicionémonos ahora.
Yo creo que es, evidentemente, lo que ya ha dicho varias veces, lo que los entrenadores repiten en muchas ocasiones, pero aquí sí que hace cierta reflexión interna también Ramírez, dentro de ese proceso de cambio del que hemos hablado en las últimas semanas bastante, y dice, ya nos ha pasado lo de el mensaje con el que llega el año pasado, por ejemplo, Orlegui, y el mensaje con el que llega también Ramírez, de mirar hacia arriba, ya nos ha pasado, dejémonos de eso, reconozcamos que eso ha sido un error y vamos a vivir en la realidad de la categoría. ¿Cómo valoráis también, yo creo que ese mensaje en consonancia un poco a todo el cambio que está viviendo, ¿no? Al aterrizaje, que yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, Jorge, Jota?
Sí, lo hemos hablado las últimas semanas de que Orlegui tiene que aprender de ciertos errores. El año pasado se equivocó, quizás no fue todo lo conservador que tenía que ser. Recuerdo a Iragorri en enero, febrero, hablando de que había que hacer playoff. Creo que han aprendido de ese sentido y que el mensaje ahora es mucho más humilde. Y creo que el Sporting es mucho más peligroso en esta categoría desde la humildad. Desde no pensar que tiene que ganar porque es el Sporting, por el escudo y por la historia, sino saber que hay equipos que son mejores que ellos. A partir de ahí, vas a ganarle con tus armas. Y creo que esa humildad le lava la cara al Sporting y hace que sea un Sporting más competitivo que es el que estamos viendo esta temporada.
Jota.
A ver, yo ese mensaje de puertas adentro lo entiendo perfectamente, pero el Sporting tiene la historia que tiene y esa exigencia la va a tener quiera Ramírez o no, y esa cantinela, por decirlo así, con el objetivo de la temporada y demás, le va a perseguir, sí. Salvo que el equipo se vuelva a meter abajo. Pero bueno, efectivamente las experiencias de los últimos años, y vuelvo a repetir la que dije hace un momento, hace dos temporadas el equipo era líder y tenía 4 puntos más, pero las sensaciones son, yo creo que son bastante diferentes y vamos a ver si puede mantener, darle continuidad a todo esto, porque no olvidemos que en algún momento se tiene que acabar el verano, llegar el mal tiempo, sí. Llegar más lesiones, llegar ciclos de tarjetas y uno y otro, y vamos a ver cómo se va gestionando todo eso a partir de ahora. Sí que tiene razón Ramírez en una cosa, es pensar en el siguiente partido para seguir sumando de 3 en 3, siguiendo haciendo fuerte al equipo en el Molinón, que es en definitiva la clave para estar arriba, que en casa no se te escapen puntos.
Ya la última que os hago, chicos, porque hay que tocar el nombre propio de Yuka. En toda esta vorágine en la que todo el mundo parece que está enganchado, todos los jugadores parece que rinden, han vuelto a ser varias ocasiones las que ha tenido el otro día. El otro día, por ejemplo, Ramírez decía que ha hecho un partido sobresaliente en el partido anterior de casa. Bueno, sobresaliente yo decía que para un delantero no es cuando se marcha sin marcar después de haberlas tenido. Y que el propio que seguramente diga que no es sobresaliente es el mismo Yuka. Y sigue en esa dinámica. De momento le está costando el tema del gol nuevamente al delantero. Y eso es un problema que te puede marcar precisamente dónde te pone la temporada.
Sí, tampoco vamos a blanquear lo de Yuka. Yo entiendo a Ramírez, además comparto con él la opinión de que Yuka es un delantero que hace muchas cosas bien en un partido. Sin balón, para mí es uno de los mejores delanteros de la categoría y te genera mucho. El otro día lo vimos. El equipo, en cuanto a generación en el área contraria, dio un paso adelante cuando salió Yuka por Campuzano. Ahora bien, a tu delantero, teoría estrella, o al menos por salario, has de pedirle quizás un poquito más de eficacia de cara a puerta. Yo recuerdo esa ocasión con 2-2, que se queda prácticamente mano a mano con Ezquieta, con el portero del Racing, y no consigue definir. Bueno, pues es que el partido quizás estuvo ahí, y tu delantero estrella quizás has de pedirle que esa concretamente la meta. Bueno, entiendo a Ramírez, pero también entiendo que a Yuka hay que exigirle un poco más.
Yo diría una cosa, y me parece que ya lo comenté en alguna ocasión, incluso contigo, Borja, a un delantero yo le pido goles.
Exacto.
Y quizá que no se pelee tanto con las defensas rivales, todo ese trabajo que hace Yuka y que se le valora, por supuesto, que se compensase más con goles. Si estuvo sobresaliente, como dice Ramírez, en Santander, ¿qué le ponemos a Gaspar?
Claro, no, dijo sobresaliente en el partido de casa, el anterior en casa, en la victoria,
vale,
contra el Elche.
¿Qué le ponemos a Gaspar en estas dos últimas jornadas? Que yo, por cierto, yo creo que es el elemento diferencial,
sí,
ahora mismo en este inicio de temporada y a la vista está el número de goles.
Chicos, os doy las gracias por el análisis. Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Abrazo, Borja.
Bueno, pues la actualidad del Sporting, como decíamos, ese partido ha dejado muchas lecturas, muchos nombres propios y también la situación en global, ¿no? Con las reflexiones del técnico. Es la actualidad del conjunto rojiblanco y así bajan las aguas por el Sporting ahora mismo, una semana en la que afronta recibir al Zaragoza. Vaya partido bueno que tenemos el sábado en el Molinón. 3:44, seguimos.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna, con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía, captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Real Oviedo ha vuelto a los entrenamientos esta mañana, parece que ha cambiado un poco la cara, ¿no? Y las sensaciones y los resultados, por supuesto, también en el conjunto azul. 7 de 9 en la semana, con, bueno, sobre todo la sensación de que el equipo interpreta mejor este plan y que está cómodo, ¿no? Se vio en Leganés, en un encuentro en el que apenas tuvo ocasiones el Oviedo, en el que lo que se vio quizá es poco recurso ofensivo, pero en el que el Real Oviedo llevó el mando, llevó el control y llevó el peso. Una idea de juego reafirmada que parece más apropiada, y ojo lo que dice Sebane también hoy en sala de prensa para el jugador, una idea más divertida.
Al final es una idea de juego más divertida, digámoslo así, en el que tienen la posibilidad de tener más el balón. Y bueno, yo creo que el equipo se encuentra cómodo. El último partido contra el Leganés vas a un campo en teoría muy complicado y la primera parte tienes la mayor parte de la posesión con ocasiones para hacer gol. Y creo que no es fácil viniendo de muy poco trabajo, pero que ya se está plasmando en el campo. Está cargando de moral al equipo y
ha tenido que ser Sebane 15 días después o incluso más, varias semanas después, el que ha puesto un poco de claridad en lo que sucedió, en el cambio en el banquillo y en cómo lo ve el jugador, en cómo lo ve el vestuario. Ya es toro pasado, pero yo creo que es la reflexión más certera que ha salido del vestuario de lo que ha supuesto el cambio en el banquillo.
Hay un cambio grande, obviamente yo creo que está a la vista de todos. Eso no significa que uno sea mejor que otro. Yo hablando personalmente, también como mediocentro, yo creo que nos gusta tener más el balón. Pero bueno, es lo que digo, nosotros al final nos adaptamos a cada idea de cada entrenador, es súper respetable. Y ya nos adaptamos a la de Cervera. Empezamos mal, el año pasado al equipo le fue muy bien, así que no hay nada que juzgar ni valorar, porque él ya ha tenido muchos resultados con ese estilo. Empezamos mal por una cosa o por otra y a través de una pena que le tuvieran que cesar.
Pues es el que primero lo ha dicho, una pena el que lo tuvieron que cesar, le ha tirado por lo menos un medio capote, ¿no? a Cervera y ha hablado de que esto es así, de que esto es tema de estilos. A Cervera toda la vida le ha funcionado eso, aquí le funcionó el año pasado, no le funcionó quizá, pues por lo que ya hemos analizado, y eso ya no le compete evidentemente a Sebane en analizar por qué no le funcionó a Cervera el estilo este año, pues por la plantilla, por la confección, porque no era el perfil de jugador, todo eso ya lo estamos analizando desde hace varias semanas y ya repito, no tiene más sentido, yo creo, meterse ahí, pero sí que ese mensaje todavía no se había escuchado del vestuario. Sí, ha habido un cambio, sí, nos puede gustar más incluso este nuevo estilo a Sebane como jugador, personalmente, como futbolista, pero no es que el anterior sea peor o menos válido, el anterior era otro y al técnico le ha ido bien con ese otro, lo que pasa que aquí no estaba funcionando y lo ha dicho Sebane y lo ha explicado y yo creo que se entiende y que es la primera vez que el vestuario habla un poco tan claro, ¿no?, sobre ese cambio. Un Sebane que parece que poco a poco va dando pasitos pequeños hacia adelante en lo que respecta a su rendimiento, pero bueno, todavía tiene que crecer para reflejar todo lo que se espera de él. ¿No le parece obsesionar esa responsabilidad?
El principio fue complicado a nivel colectivo y a nivel individual también, pero bueno, al final son cosas del fútbol y con trabajo espero llegar a mi mejor versión. Hombre, bueno, demostrar, ¿no? Tengo ganas de a través del trabajo ayudar al equipo en lo máximo y centrado en el equipo, ir creciendo y conseguir ir acumulando más victorias y seguir subiendo en la tabla.
Bueno, pues el Real Oviedo que vuelva a entrenar mañana, partido el próximo viernes ante el Albacete, así que más tiempo para Carrión para dejar su sello estos días, habiendo, bueno, librado, ¿no?, de manera positiva una semana que podía haber sido de puerta grande o de enfermería y que afortunadamente, bueno, pues ha sido más de lo primero, de puerta grande. No ha sido la faena perfecta, pero bueno, ha sido una buena faena. Las palabras de Sebane son el sonido del día con nuestros amigos Adarsa.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
a Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Bueno, pues es la actualidad del conjunto azul, es la última hora del Real Oviedo, que pasa por esas palabras de Seoane esta mañana en las instalaciones del Requesón, un Real Oviedo que se ha entrenado, se ha ejercitado después del partido de Butarque, no lo hizo ayer domingo, y va a tener una semana reducida, una semana corta, porque el viernes tiene partido contra el Albacete a las 9 en el Carlos Tartiere y se entrena de lunes a jueves, no va a tener de jornada de descanso por el medio. Partido en teoría de los que también se plantea como atractivo, otro equipo de los que le puede disputar el balón a Luis Carrión. Veremos a ver cómo lo plantea y cómo va avanzando la semana, y sobre todo pendientes de la enfermería para ver si recupera o no, en este caso, a Alemão. Es el brasileño el jugador que tiene más cerca, por así decirlo, de reincorporar a la rutina desde la enfermería, porque el resto todavía les va a quedar para tiempo a los jugadores del Real Oviedo. Así que a ver cómo va transcurriendo la semana, que ya ha arrancado esta misma mañana en el Requesón. Y por cierto, Víctor Camarasa, que ya disputó minutos el otro día en Butarque, y que incluso en sus redes sociales pues ya se ha de alguna manera agradecido, ¿no?, el apoyo que ha tenido estos días y que por parte de todos los estamentos y también del propio club le ha ido llegando y lo ha ido recibiendo. Así que esa es la actualidad del Real Oviedo, esa es la actualidad del conjunto azul. Seguimos, venga.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Vamos ya con el tiempo de análisis del Real Oviedo, del conjunto azul, que, como decimos, pues bueno, ha cerrado una semana que yo creo que es más positiva que negativa, desde luego por los puntos y por las sensaciones que poco a poco va construyendo. Manu Gutiérrez, ¿qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, no sé qué sensaciones te deja un poco el partido del otro día, y sobre todo poniendo un poco en el cómputo general la semana, ¿no?, que ha cerrado el Real Oviedo con 7 puntos de 9 posibles.
Sí, sí, yo creo que en general, bueno, pues se valora más por el cómo ha venido la semana que por el partido en sí, ¿no? Mm. Al final se viene de un partido, el debut de Carrión, que se pierde en casa a última hora, y se llega a una semana que iba a ser crucial para el devenir del equipo, para ver cómo encajaba Carrión en el sistema, y al final sale, yo creo que muy reforzado. Consigues un 7 de 9 con 2 partidos fuera de casa y bueno, una imagen muy, muy positiva, y sobre todo la sensación de que el equipo va creciendo, va añadiendo piezas clave, como son, bueno, pues Cazorla, el pasado sábado, pues en la vuelta de Camarasa, y bueno, que poco a poco se van recuperando jugadores de lesiones.
Y el cambio que se ha visto en el equipo, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, sí que vemos un 0-0 en Butarque, vemos un Oviedo que no genera ocasiones, no tiene esa mordiente arriba, ¿no?, en los últimos metros, pero que sí que controló el partido, tuvo la iniciativa, propuso. Vemos como la primera ventana de cambio son 3 jugadores para tener el balón, para intentarlo fuera de casa. Bueno, se reafirma un poco el cambio también en el estilo.
Sí, sobre todo que, bueno, pues se consigue una portería cero muy importante fuera de casa contra un rival que lo está haciendo muy, muy bien en este inicio de temporada, y al que, o sea, no voy a decir que fue superior el Oviedo, pero tampoco fue inferior. Es decir, yo no tuve la sensación de que el Oviedo sufriera demasiado, salvo, bueno, pues alguna ocasión que salvó Leo Román, muy buen Leo Román este sábado en Butarque. Sí. Y, bueno, pues la sensación de que el equipo, efectivamente, como comentas, ya juega, digamos, no a otra cosa, pero sí que parece que le da más importancia al balón, y a partir del balón, pues ha aprendido a no sufrir. Y a partir de ahí, bueno, pues hay que mejorar un problema que viene arrastrando desde el inicio de temporada, que es la falta de gol y la falta de mordiente en ataque. Y bueno, pues en este partido ha quedado más que evidente que bueno, pues con Borja Bastón quizá o no es suficiente o no está del todo fino, y bueno, pues no está teniendo el Oviedo ese peso en ataque que le ayude a ganar partidos. Es fundamental.
Fíjate lo que es la tabla clasificatoria, lo que son un poco las cosas. Lleva 7 puntos seguidos el Oviedo y todavía solo ha sumado 10. Está uno por encima del descenso. O sea, claro, es que el déficit que tenía el Real Oviedo es importante y por eso también el valor, ¿no?, de estos 7 puntos que ha sumado y de seguir sumando, porque volvemos a estar ante un partido como es el del Albacete, en el que Real Oviedo necesita casi los 3 puntos.
Sí, partiendo de la base de que ganar en casa es prácticamente obligatorio. Si quieres luchar por cosas importantes y sobre todo por alejarte rápido de la zona del descenso, tienes que hacer valer tu casa, convertir el Tartiere en un fortín, que es algo que hace temporadas que no veo en el Oviedo. Y bueno, pues yo creo que se llegaba esta semana clave en una situación muy delicada, que es decir, ya veías como la zona de la permanencia se te escapaba a más de uno o dos partidos, y a partir de ahí los equipos, pues los rivales directos que tenía en ese momento el Oviedo y que aún tiene, sumaban puntos, y si tú no sumas puntos te empiezas a meter en un pozo del que después es muy difícil salir, ya no solo por el tema anímico que hablábamos la semana pasada con la confianza, sino con el tema de los resultados que si nos acompañan pues te marcan prácticamente la mitad de la temporada.
Pues ese es el análisis, ese es el dibujo. Manu, mil gracias.
A ti, un abrazo.
Pues la actualidad, el análisis también del partido, del Real Oviedo, de esa dinámica del conjunto azul y de ese cambio, ¿no?, que se está viendo con los primeros partidos de Luis Carrión. Son las 3:57 minutos, nos queda todavía repasar más cosas que han pasado este fin de semana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Porque hemos tenido segunda federación, por supuesto, como cada fin de semana, y hemos tenido un victorión de la Unión Popular de Langreo que está en buena dinámica y que está consiguiendo buenos resultados, que se ha impuesto 4-1 al Rayo Cantabria. En el minuto 30 iba ganando 4-0 el equipo de Javi Vázquez.
En Pontevedra, por el resultado, parecemos peores. Y hoy, por el resultado, parecemos mejores. Y ahí es donde tenemos que mantener la estabilidad, saber que esto es una liga muy igualada, que al final cuando haces un gol en el minuto 1, pues todo de repente se pone a tu favor. Yo no tengo la sensación de que hayamos cambiado tanto, pero sí es verdad que cada semana el objetivo es ser un poquito mejores.
Está noveno el Langreo con 8 puntos, décimo está el Real Avilés con 7 después de un nuevo empate ante el Cayón 0-0 fuera de casa, y décimo tercero está el Marino del Banco con 6 puntos. Ha llegado la primera victoria, tuvo que ser en Valladolid contra el Valladolid Promesas 0-2. Sergio Sánchez lo celebra.
Sí, todas las victorias son importantes. Nosotros ya habíamos arrancado un poco la temporada con ausencia de puntos. Creo que nos merecíamos tener algún punto más en la clasificación. Hoy ya se ve cómo hay que luchar y pelear todos los partidos. Fuimos capaces de hacer 2 goles y ante eso a defender de manera organizada.
Y también está el Vetusta, en este caso decimocuarto, con 6 puntos después de empatar en Guijuelo a 1. Y el Covadonga ha conseguido la primera victoria de la temporada en casa del Racing Villalbés por 1-2. Han ganado los de Manolo Simón.
Estamos muy necesitados de puntos y encima veníamos a un campo de un equipo que está muy, muy bien, ¿no?, muy en forma. Y ha complicado. Y al final creo que el equipo estuvo muy, muy serio y bueno, supimos, yo creo, hacer nuestro partido.
En tercera división siguen ganando los dos equipos que todavía no han hecho otra cosa que ganar. El Llanera se impuso 3-1 esta semana al Entregu y el Sporting Atlético se impuso 1-2 al Urraca. En baloncesto ha habido prórroga, ha habido sufrimiento, pero el Alimer que ha habido baloncesto ha debutado esta temporada nuevamente con victoria ante un favorito, además, ante Burgos, Javi Rodríguez.
Creo que nos pudo un poquito al principio, ¿no?, el arrancar, el quedarnos un poco ese óxido. A partir de la segunda parte creo que ha habido un cambio radical. Hemos subido en intensidad, energía, hemos creído, hemos luchado, hemos peleado. Ya te digo, es un día para estar orgullosos de este club, de esta afición, de este equipo, pero es un partido.
Y siguen llegando las malas noticias en balonmano para las chicas, para las dos equipos de la Liga Guerrera Ciberdola, porque el Lobas Oviedo perdió 28-26 contra Porriño y porque Motivko La Calzada perdió 26-25 ante Replaza Beti Onac, así que todavía siguen sin ganar las gijonesas. Nos vamos, Deportes Copa Asturias vuelve mañana, te quedas con la tarde de COPE.